Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com. MBS 102.5 presenta Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti con el Enneagrama y otras herramientas de desarrollo humano. ¿Te atreves a conocerte? ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos, bueno, o más bien soy Andrea Vargas y los saludo con mucho gusto. Adelaida en esta ocasión no nos va a poder acompañar porque está de viaje, pero bueno, aquí vamos a estar. Tenemos una gran invitada que nada más les platico, es escritora de series, de telenovelas, exconductora de televisión, coach de vida y licenciada en comunicación. Bueno, ¿qué más? Bueno, está con nosotros Marta Carrillo. ¿Cómo estás, Marta?
Feliz de estar aquí contigo. Qué linda presentación. Muchas gracias, Andrea. Es un placer.
No, el placer es mío. Bueno, y vamos a hablar de las ganancias de la imperfección. O sea, a ver, cuéntame, ¿cómo que todo mundo tendemos a la perfección, a buscar la excelencia? Y tú aquí nos vienes con tu libro maravilloso que sea Imperfectamente Feliz, en donde estamos hablando de las ganancias de la imperfección. Cuéntame, cuéntame más, un poquito más. ¿Por qué vamos a ganar con la imperfección?
Yo me di cuenta desde que era muy niña que yo aprendí a ser perfecta, como muchas de las personas, y la perfección se manifiesta de muchas maneras. En mi caso era como la niña nerd, de que siempre sacó dieces, pero
la
dieces
aplicada, la
primaria, secundaria, preparatoria, en
banda,
la universidad, 986, pues, por supuesto estuve en la escolta, o sea, todo lo que significaba ser perfecta. Cuando iba en la universidad un día me paré y me pregunté a mí misma por qué tantos dieces y por qué esta necesidad de tener un mundo tan perfecto fuera de mí. Y yo me di cuenta que todo lo había hecho buscando la mirada de mi papá y que yo había aprendido eso, que amor era complacer a otros antes que a mí.
Claro.
Entonces yo me perdí de alguna manera, entrecomillado, de muchas experiencias en la vida por tratar de ser perfecta y de encajar a fuerza en una familia y de destacarme dentro de mi familia, y obviamente me destaqué en el mundo de afuera.
Pero una preguntita, ves que tú dices, bueno, yo quería que me viera mi papá, nada más mi papá o también la sociedad y también mi mamá, o principalmente la mirada de mi papá.
Yo creo que yo buscaba principalmente la mirada de mi papá, según me pude dar cuenta en ese momento. Obviamente, cuando tú buscas la mirada de una autoridad, eso se generaliza, porque yo sí, pues obviamente era la consentida del profesor, de todos mis profesores y algunos de mis compañeros también me buscaban para que les ayudara, porque siempre me destaqué en los estudios. Pero hoy me doy cuenta que tiene una parte muy padre eso, pero claro, que otra fue esta manera de aprender a amar, y eso lo fui replicando en la vida. Entonces, esa idea de ser perfecta, a mí me costó mucho emocionalmente hablando, y la perfección a veces la ves desde este lugar, pero aquella persona que es víctima también se cree perfecta y por eso le endosa la vida al resto. Los que son manipuladores, los que son controladores, y yo me puedo reconocer en todos ellos porque creo que todos tenemos un poco de todo. También he sido víctima, también he sido controladora, también he sido manipuladora.
Claro, todos tenemos de todo, ¿no?
Y reconocer esta parte de sombra es lo que nos cuesta mucho trabajo. Sin embargo, cuando tú puedes ver que también eres todo esto y que no eres tan linda y tan perfecta como tú quieres creer que eres, lo que sucede es que puedes trabajar en eso, y es cuando viene esto que tú le llamas muy bien la ganancia de la imperfección. Porque a partir de ahí tienes todo un potencial para crecer. Es como el alcohólico cuando dice, hola, ¿qué tal? Soy alcohólico. Y empieza una sanación. Hasta que yo no dije, oye, hola, ¿qué tal? Soy Marta y tengo el síndrome de la perfección. No pude empezar a trabajar en no tratar de ser perfecta, sino en tratar de ser una mujer real.
Pero a ver, tenías el síndrome de la perfección, o sea, yo viéndolo desde el Enneagrama,
Ajá, tú dale.
Tú dale, métele. A ver, es como dejas de ser tú por ser perfecta, o O ya traes ese ser perfecta que te molesta la imperfección, te molesta el error, te molesta el pelito de más, la manchita, la falta de ortografía. Es algo que no puede, que no va contigo.
No, esa parte no la tengo yo. No tengo parte de que si aquí no está acomodado como debería. Esa parte obsesiva no la tengo. Tengo la otra parte, tenía la otra parte de complacer al resto. Okay. De porque tú me quisieras, yo incluso en el libro hablo y me desnudo un poco los procesos, porque creo que cuando tú escribes un libro desde el punto de yo lo sé, la gente poco conecta. Esa ha sido mi experiencia al leer este tipo de libros. Cuando yo veo un autor que se desnuda y dice, oye, pues yo también la pasé ahí, y se reconoce en eso que está explicando.
En esa parte vulnerable, ¿no?
Yo me identifico. Entonces, mi libro habla desde ahí, desde cuando yo no me quería, desde este momento en donde tú pretendes ser una monedita de oro para que el resto te quiera, pero tú no has desarrollado este amor propio, ni de valía, ni de merecimiento, y te vas adaptando al resto, y por eso hablo de esta perfección, donde uno se adapta, donde vas poniéndote a ver dónde te quieren, y ahí te quedas, y vas con tu corazoncito diciendo, ay, ándale, porfis, ¿no? Apapáchalo, quiérelo, y hablo de la mirada de mi padre en un principio, pero luego esa mirada se convierte en la de todos.
Pero qué grueso, ¿no? O sea, todo lo que dejas de ser para complacer a los demás, y dices, ¿y dónde quedo yo? O sea, que soy lo importante.
Ahí nos perdemos muchos. Uh-huh. Y yo creo que la gran mayoría, porque todos tratamos a veces de ser queridos. Cuando lo primero es, cuando tú te plantas en tus dos pies y dices, lo primero soy yo, uh-huh, y yo me quiero, parece muy fácil, pero requiere de un proceso, porque la mayoría de nosotros no llegamos con el amor ya integrado cuando nacemos.
Claro. Son estrategias que usamos para que nos quieran.
Y para subsistir.
Claro. Y fíjate, nosotros desde el Enneagrama lo hablamos que, por ejemplo, el uno, la persona, el uno que es el perfeccionista, busca ser perfecto para que lo quieran. El dos busca ayudar para que lo quieran. O sea, tengo que ser útil para todos los demás. Entonces ando buscando a ver quién me necesita. El tres, tengo que ser exitoso. Tengo que ser un ganador. El cuatro, tengo que ser original. El cinco, tengo que ser independiente. O sea, cada uno de las personalidades busca esa estrategia y crees que es la correcta. Hasta que llegas a la edad madura y dices, a ver, me estoy perdiendo. ¿Por dónde estoy? ¿Dónde está mi ser? Porque estoy en la personalidad.
Exactamente, porque es echarte el clavado interno, que no hay de otra. Yo en mi libro es lo que digo en la introducción. A ver, yo mucho tiempo no me amé, pero hoy tengo herramientas para ya poderme amar.
¿Y qué fue lo que hizo que detonara esto? O sea, ¿qué fue ese trancazo? Porque me imagino que sí, te diste un trancazo. Tocaste suelo para empezar todo esto.
Mira, el Buda dice que hay dos maneras de que tú tengas una conciencia o un despertar, ¿no? Uh-huh. Una es a través del conocimiento, que la mayoría no lo adquirimos por ahí, porque como que nuestra conciencia no está ahí para que a través del conocimiento alguien llegue y comparte y tú lo tomes. Y cada vez hoy más, porque tenemos más conocimiento de eso, entonces hay un mayor despertar también ya a través del conocimiento hoy, antes no lo había.
Claro.
Y la mayoría de nosotros cuando despertábamos era con base en el dolor.
Los trancazos de la vida, ¿no?
Y entonces yo creo que yo incluso hablo aquí de uno de los más fuertes de mi vida, que fue cuando yo perdí un bebé, o sea, en un aborto. Y yo ahí sí me fui al piso, horrible, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida, pero eso rompió muchas cosas de en ese momento de mi existencia, pero también llegaron muchos maestros a ayudarme y empecé mi camino espiritual de alguna manera justamente en ese dolor profundo. Otro de los dolores muy fuertes que he tenido fue al término de una relación tóxica que yo estaba viviendo, donde mi sombra se desplegaba así como en la mesa completa.
Si te hincabas a darle al otro, ¿no?
Y entonces, cuando yo pude salir de esa relación y ver, también llegó otro proceso de sanación muy importante a través de mucha gente y de cursos y de gente hermosa que se va acercando, porque, como bien dicen, cuando el alumno está preparado, llega el maestro. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a todos. Desafortunadamente no tenemos esta conciencia tan despierta para que inmediatamente podamos asimilar un conocimiento. Hoy te digo cada vez más, pero generalmente es el dolor lo que nos lleva a vivir.
Claro,
y a buscar
un divorcio, una muerte, una enfermedad, una corrida de una chamba.
Así.
O sea, cualquier cosa de esas hace que despiertes y que digas, a ver, ¿por dónde ando?, ¿no? Para recapitular, ¿no?
Es que antes estamos como mecánicos. Ajá. O sea, vivimos de una manera mecánica y hasta que la vida no nos para con una información de alguien, cuando te encuentras a alguien o alguien fallece o tuviste un accidente o llega una sacudida a tu vida, dices, a ver, espérame, si yo estaba tan bien. Y no es que estuvieras mal, pero no estabas en conciencia. De repente nos metemos en la ratita que va caminando.
Pero lo peor es que te vuelves a dormir. ¿Estás de acuerdo? Sí. Que, por ejemplo, te despierta y te mueve la vida? Y luego el ser humano volvemos a caer y volvemos en la actividad y en el automático. Y ahí vas otra vez y dices, a mí no me va a pasar, se murió tal, se enfermó tal, le dio cáncer a tal, pero a mí no me va a pasar. Y otra vez, hasta que lo tienes que ser consciente y recordar y regresar.
El trabajo personal, o sea, yo sí soy una apasionada del trabajo personal, y entonces yo siempre ando en la búsqueda personal y para afuera también para poder compartir lo que voy conociendo de mí, de mis propias conquistas, pero es de diario. Y yo me doy cuenta, de repente, como tú dices, me duermo un ratito y de repente algo sucede que digo, espérame, si yo ya tenía esto, si yo ya me sentía muy bien, ya podía manejar esa situación, y la vida te va poniendo la misma piedra, ¿no?
Para que si no la entiendes, una más grandota.
Sí, hasta que la aprendes y entonces dices, bueno, te voy a poner en otra que está más divertido porque te va cambiando las piedras. Pero tenemos que tener esta capacidad de poder estar más en conciencia. Se nos va el avión, como tú bien dices, pero creo que ese es el trabajo diario.
Diario.
Y en mi libro pongo muchas reflexiones, porque a través de ser coach de vida me doy cuenta de la importancia de las preguntas, de todos los días preguntarte a lo mejor dónde está tu miedo, cómo me siento hoy. Nos levantamos y no nos damos ni siquiera un segundo para decir, ¿cómo me siento hoy? ¿Estoy contenta? ¿Estoy feliz? ¿Dónde está mi pensamiento? ¿No? Nos levantamos tristes y nos seguimos todo el día tristes.
En lugar de cambiarlo, ¿no?
Sin decir, a ver, ¿qué estoy pensando? Uh-huh. ¿En dónde está mi pensamiento? ¿Qué me generó esa tristeza? Y es muy fácil a veces cacharte simplemente con preguntarte. Uh-huh. Pero no nos preguntamos. Sí. Y entonces vamos con nuestra tristeza arrastrando, o el enojo, o la envidia, o el coraje durante todo el día, drenando nuestro cuerpo hasta que nosotros en algún punto podemos hacer ese alto y podemos empezar a trabajar en esa área de nuestra vida.
Bueno, ahí quédate. Nos tenemos que ir a un corte comercial. No se vayan. Estamos con Marta Carrillo hablando sobre las ganancias de la imperfección. Esto es Conócete. Y si les gusta el programa y quieren bajar el podcast, háganlo a través de Conócete MBS.
Danos like en Instagram y Facebook. Enneagrama, conócete. Regresamos después de la pausa.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Conócete. Continuamos.
Ya regresamos, esto es Conócete, estamos hablando sobre las ganancias de la imperfección, estamos con Marta Carrillo y hablando sobre su libro, Imperfectamente Feliz. A ver, Marta, en tu libro cuentas de 7 llaves para abrazar, aceptar y valorar lo que realmente eres, porque empieza desde ahí, ¿no? El proceso. Cuéntanos, platícanos de estas 7 llaves.
Pues mira, yo decidí dividir en 7 llaves porque es el conocimiento que a mí me ha llegado a través de diferentes filosofías también de vida. Yo mucho tiempo transité por el budismo, mucho tiempo transitado por el hinduismo.
O sea, que llevas un rato trabajándole.
Kabbalah. O sea, es que yo creo que todas confluyen
en lo mismo.
Ajá. ¿No? Porque pareciera que estamos muy divididos afuera, pero la verdad es que estamos...
Todo se encamina hacia lo mismo y a buscar dentro de ti. Y a buscar la felicidad y creer en ti, pero a ver, platícanos.
Hemos vivido muchos años de nuestra vida con un Dios afuera de nosotros. O sea, ahí están ahí las religiones todas para ser respetadas y para que cada quien siga su propia creencia. Pero creo que esta parte espiritual que se ha ido desprendiendo últimamente en los últimos años, y yo doy gracias a mi alma de haber vivido este momento, porque a pesar de que el mundo está sumamente caótico y a veces, como yo digo, a veces apesta, porque las realidades están muy fuertes, este momento de poder tener contacto con nosotros y que en la vida nos estén dando estas herramientas son muy buenas. Porque hay que pensar que durante muchos años y muchos hombres y muchos siglos, el hombre no ha tenido esta herramienta más que algunos. Y pareciera que ahorita está como de moda, pero la verdad es que estamos viviendo un momento en el que está un despertar bien interesante de la humanidad, en donde se está polarizando más lo bueno y lo malo. Uh-huh. Entonces, por eso estamos viendo este mundo tan caótico y a veces nos dejamos ir por el miedo. pero debemos de recordar que lo opuesto al miedo es el amor, porque ni siquiera es el odio, como dicen.
Es la energía del amor.
Es la energía del amor lo que nos saca. Y suena muy cliché, y cuando tú pones, ay, es que ámate, es que sé feliz, la gente dice, ay, ajá. Ya,
bájale ¿no? a tu bájale. Rollito.
Ajá. Pero es una oportunidad mágica que no tenemos que desperdiciar, y que a mí me duele mucho que el 17% de la población mundial hoy tenga depresión.
El 17%
de la población mundial.
Luego, y además chavos, jóvenes, ¿no?
O sea, hay muchos suicidios en adolescentes, en jóvenes, por eso este ímpetu que tenemos ahorita por las redes sociales también, como para vivir para afuera, como
ve mi mundo maravilloso, y si me pones like me autoestima, y si afuera. No me pones like me bajo, ¿no?
Y muchas veces tú conoces historias de gente que son tus amigos y tú dices, híjole, ni la vida tan perfecta ni la tuya, ¿no? Pero eso sí, pero te pones en las redes y tu familia es la más linda, pero la más hermosa, pero tú tienes el cuerpazo, pero tú, y dices, y de verdad, ¿qué de esto es real? Y yo que está bien, si le echas un filtrito, la mayoría de las fotografías siempre son riéndonos desde que existe la fotografía, no sacamos fotos de los momentos duros y difíciles, eso no quiere decir que no los vivamos.
Claro.
Entonces yo en el libro pongo que nuestra vida no es una selfie, hay que tocar realidad, y esa es la primera llave de la que yo hablo, que es la aceptación. Si tú no aceptas tu vida tal y como es, no hay manera de moverte. Okay. O sea, muchas veces tú tienes un problema severo en tu vida, como puede ser una enfermedad o una falta de economía o una pareja tóxica, nos la pasamos maquillando muchas veces esta realidad, porque es tan dolorosa que ni siquiera a nuestro círculo más cercano
permites, ajá. No, ni a ti misma.
Nada.
Déjate, ¿no? el círculo cercano. Tú misma lo quieres tapar y maquillar, ¿no?
Y dices, no, a mí esto no me está pasando. Cuando lo que hay que hacer es justamente tomar esa situación para de ahí poder crecer. La segunda que yo pongo aquí es el no juicio. Algo que es muy importante.
¿El no juicio?
El no juicio. Okay. Cuando tú tienes una situación de un conflicto, por ejemplo, yo tengo una relación tóxica, como por ejemplo, y tú te la pasas diciendo, es que él es un desgraciado, es un maldito, es un perro, y te la pasas todo el tiempo insultando al otro, lo único que estás moviendo
hablando de ti, ¿no?
Y aparte estás sacando toda esta energía y tu vibración se va para abajo.
Totalmente.
Todas tus emociones están drenadas. Entonces tú estás depositando afuera lo que no puedes manejar adentro. Entonces,
o sea, proyectando tu mundo interno, lo estás proyectando afuera.
Afuera.
¿No? La porquería la tienes tú adentro, ¿no?
Y además la estás materializando, la estás manifestando, porque si estás en una relación así es porque tú tienes que trabajar eso. Entonces, lo que tienes que hacer en ese momento es, a ver, ponerte en una hojita blanca, y a lo mejor sí la tienes, ¿eh? Porque a lo mejor el hombre o la mujer que te tocó y que tú elegiste, más bien dicho, no está trabajado, sí es una persona que te lleva a vibraciones bajas por su conducta, pero eso no quiere decir que tú tengas que quedarte ahí. Ponerle no juicio es decir, por ejemplo, Pedro y yo tenemos una pésima relación. Uh-huh. Es muy diferente a decir, es que él es un idiota.
Es un animal, es un no sé cuánto, No. O sea, nada, es nada más, no la llevamos bien, punto.
Punto. Y ponerlo hasta en una hojita te ayuda de poner así, un, dos, las palabras claras. O sea, yo, mi cuerpo no me gusta porque ya está aguado y tiene celulitis y canas y lonjas. A ver, neta, todo el cuerpo no te gusta, o a lo mejor mis pies me gustan, ¿me
entiendes? Ojos, mis cejas, mi nariz,
algo,
o sea, claro.
Porque tendemos a generalizar, entonces el quitarle todo el juicio y decir, a ver, ¿qué de mi cuerpo que no me gusta? Ah, pues la lonja. Entonces, en el momento en que tú empiezas a hacer
derecha.
Eso como sin juicio, te permite poder tomar acción sobre eso. Sí. Porque tú cuando estás metida en un problema, es como si trajeras una venda en el ojo que no ves más allá.
Uh-huh. O sea, observar de una manera más objetiva.
Sin emociones.
Y sin las palabras, nunca, siempre. ¿No? ¿Estás de acuerdo? O sea, es ver objetivamente lo que tengo. Me molesta mi lonja izquierda, o me molesta mi lunar, o tal, pero específicamente no.
Específico.
No echarle más rollo de lo que hay.
Porque muchas veces decimos, es que yo no soy feliz. Y dices, de verdad no eres feliz en nada. Claro. O sea, no hay nada en la vida que te haga feliz, y todos tenemos puntos de felicidad, perdónenme,
claro.
Aunque estén más tristes y deprimidos, volteas
aquí
y
en China, sí.
En donde sea, hay de dónde irte agarrando, pero tendemos a hacer generalizaciones, entonces claro, eso nos baja la energía todavía peor. Cuando tú pones algo que sucede en tu vida sin juicio y sin emoción, tienes un problema en frío. Y cuando tú tienes este problema en frío, sin juicio para ti ni para el otro, porque tampoco se vale decir, es que soy una estúpida, él me aguanté y le permití, pues ya lo hiciste, ok, ya.
Pasado, ya.
Vamos a hoy. Yo no aguanto una relación de pareja así. Y le pones punto y coma, te permite poder moverte y ver opciones.
Ok.
La palabra es, el problema es singular, opciones es plural. Y cuando tú puedes ver, no me gusta mi lonja, por decirte algo, lo más sencillo que tenemos.
¿Cuáles son las opciones?
¿Qué opciones tengo?
Deja de comer.
Deja de comer, ejercicio. Hago ejercicio, voy a ver si un doctor me dice qué hago con esta gordita.
Opérate, aquí hazte liposucción.
Pero mientras estás en la queja, no hay manera. Uh-huh. ¿No? Entonces la tercera.
No, bueno, espérate, entonces nos tenemos que ir a la tercera. La todavía tercera. Nos da tiempecito de un minutito. Okay.
Ok.
Un minuto para la tercera.
La tercera es la flexibilidad.
Ok.
La tercera llave tiene que ver con aprender a ser flexibles, que no lo somos. Somos uh-huh. controladores y manipuladores natos y queremos que la vida se haga como nosotros queremos. Somos muy caprichosos en el ego.
Y fíjate, y si te preguntas y dices, ay, sí, sí, soy flexible. Y a la mera hora te das cuenta y no somos nada flexibles.
Entonces, eso tiene que ver con que no estamos conscientes que no tenemos control para fuera de nada.
Uh-huh.
O sea, la verdad es que lo único que podemos controlar es cómo pienso, cómo siento, cómo está mi cuerpo,
actitud.
Mi actitud. Es lo único. Si yo llego a esta entrevista tratando de que tú me quieras, pues no voy a poder, o que tú me odies, no voy a poder manipularte o controlar, aunque yo crea que puedo hacerlo. Entonces, igual hacemos en las parejas. Tengo una mala pareja y es que yo lo voy a hacer cambiar. ¡Ajá! ¡Nunca! Si el señor o la señora no decide que quiere cambiar, lo puedes inspirar a que cambie, pero tú hacerlo cambiar, o a los hijos, o al jefe, nos la pasamos así con la vida.
Cámbiate y no tú y cambiarán los demás.
Exactamente.
¿No? Ok, nos tenemos que ir a un corte comercial, pero estamos en Conócete y nosotros somos, bueno, Adelaida y Andrea. Hoy nada más estoy yo y estamos con Marta Carrillo hablando sobre la ganancia de la imperfección. Visítenos en nuestras redes, Enneagrama Conócete, ya sea en Twitter, en Instagram o en Facebook. Your girl and multiply her by four. Now a whole lot of woman needs a whole lot more. Get yourself to the butterfly lounge, find yourself a big lady.
Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Conócete. Síguenos en Twitter, @NAConócete.
@NAConócete.
Continuamos. So much pressure, why it's so loud? If you don't like my sound, you can tone it down. I got a road, and I walk it alone. Uphill battle, I look good when I climb. I'm ferocious, precocious, I get braggadocious.
Ya regresamos, esto es Conócete, mi nombre es Andrea Vargas y estoy con Marta Carrillo hablando sobre la ganancia de la imperfección. A ver, Marta, entonces hablamos de las tres llaves importantísimas que son siete, pero hablamos de la aceptación. La segunda, el no juicio. La tercera, la flexibilidad, ajá, aprender a ser flexibles.
Ok, en mi libro de Imperfectamente Feliz yo hablo de estas siete llaves justamente porque son las que a mí me han ayudado, porque yo en mi libro no pongo nada que yo no haya puesto en práctica.
Ah, qué padre. O sea, que ya están probadas
para mí, sí. O sea, y que han sido recolectadas de alguna manera.
A través de ser coach, ¿no?
De ser coach y de todo lo que yo he aprendido en la vida. O sea, en este libro yo decidí desnudarme, no nomás en mis procesos, sino en lo que yo hoy sé. Porque cuando yo nací, en mi casa no había dinero. O sea, no había manera de ir a una terapia, no había esos grupos de contención que hoy hay muchos, que es mucho más fácil. A mí me ayudó mucho todos estos libros de desarrollo humano que empezaban en ese momento a ser como más. Y yo, mi búsqueda personal de para dónde voy, cómo no me encuentro, dónde me hallo en la vida.
Autodidacta, de que empieza a leer
siempre
sola.
Siempre fui.
Qué padre.
Entonces, y fue mi propio cuestionamiento, mi propia búsqueda, lo que hoy me lleva a de verdad decir que yo soy feliz en función de la felicidad en cuanto a que soy una persona con paz y armonía interna. Y lograr eso es un trabajo de todos los días. No quiere decir que de repente no me destape y de repente pueda tener un mal día, pero en general tengo una buena armonía conmigo, he desarrollado el amor propio y la paz interna.
Que eso es lo que nos quieres transmitir, ¿no?
Eso es lo que yo quiero transmitir y por eso ahí les van las siguientes cuatro. La siguiente se llama la brecha. Y es que, por ejemplo, en coaching lo que hace diferente de una terapia es que la terapia va a lo profundo, al trauma.
Al pasado.
A los momentos duros. El coaching parte de lo que tienes hoy, de las herramientas que tienes hoy para que las descubras tú mismo, que es parte de lo que yo propongo en el libro, descubre tus herramientas, porque nadie las puede descubrir más que tú.
Pero a ver, ponte un ejemplo caserito.
Un ejemplo caserito sería, yo necesito, por ejemplo, volvamos a la relación tóxica. Yo estoy dentro de una relación tóxica, me puedo quedar ahí la vida entera. ¿Qué hago hoy para salir de ahí? El tener una brecha hoy de por qué estoy en un punto A, cómo llego a un punto B.
Y además traigo la creencia de que yo me casé para toda la vida. Entonces, no me puedo salir porque me van a criticar, tanto familiares, amigos, económicamente no puedo. Entonces, ¿cómo me salgo de esta persona tóxica?
De esta persona tóxica tienes que ver todas tus posibilidades, porque aquí en el libro yo hablo justamente de cómo tenemos 20,000 voces internas, de lo que son las creencias, que en algún punto le dice la autoridad a otra persona que te definiera y dijera quién eres tú. Okay. Y tú vas comprando esas creencias, que puede ser tu mamá, tu abuelo, tu tío. O sea, yo, por ejemplo, como escritora, cuando yo presenté mis primeros libretos, a mí me dijeron que yo no iba a ser nunca escritora, que eran los peores libretos que se habían leído alguna vez en la vida. Y esos eran los libretos de una telenovela que fue la primera que yo escribí, que se llamó Tres Mujeres.
¿Tres Mujeres, un Camino?
Esa era Dos Mujeres, un Camino. Esa se llamaba Tres Mujeres, que fue, tuvimos 160 capítulos de inicio y nos fuimos a 500 y cacho.
¡Guau!
Por el éxito obtenido.
En Televisa.
Entonces, es una historia que a mí me marcó y que me abrió las puertas como escritora.
Claro, de creer en ti, ¿no? Que dices, sí, conozco al ser humano.
Pero a mí me dijeron, tú no eres escritora, una persona que evalúa mis libretos. Entonces, ¿a quién le das tu voz? Sí. Yo siempre he dicho que cuando alguien te dice no, es no aún o no todavía.
Exacto, aún no todavía, ¿no?
Entonces, es como encontrar estas partes donde alguien te dice, tú no vas a salir de esa relación tóxica porque no tienes dinero, tú misma te vas diciendo, pero a lo mejor es tu mamá, tu tío que traes introyectado en tu cabecita, y no vas a poder, y esto es el limitante para ti. Entonces tienes que ir cachando qué voces son tuyas y qué no. Porque a lo mejor tú dices, yo no tengo dinero. Realmente no puedes crear algo de dinero hoy. No puedes ir a tocar un trabajo de mesera o de vender los aretitos que tienes ahí puestos.
O pedir un préstamo a alguien
de confiable. Hay movimiento, pero claro, cuando estamos metidos en el punto A, no vemos,
okay,
estamos ahí. Empezar a tomar en cuenta esto y empezar como a deshojar esta parte de que sí y que no, que en el libro viene todo el proceso para hacerlo.
Sí, está muy padre.
Y cómo llegar a ver en tu vida qué áreas son las que en verdad, porque te digo, tendemos a generalizar de mi vida es un asco, ¿de verdad? O nada más la relación con tus hijos, o nada más la relación
con el hombre, ajá.
O el hombre, en dónde sí, dónde no. Cuando tú tienes claro dónde estás en el punto A, aquí vienen cuadros que puedes llenar para que te sea más fácil entender qué acciones tienes que tomar para llegar a un punto B.
Okay.
Porque la pura intención de quiero cambiar no jala.
Claro.
La pura intención de es que si
tiene que estar
cansada,
aterrizada, ¿no?
Es que tiene que haber una acción.
Y una emoción.
Si tú no le pones acción a una intención, se queda en intención. Y en el, yo quiero ir al gimnasio. No, pues muévete.
Uh-huh. ¿No? O sea, sí, quiero bajar de peso. Pues mi reina deja de comer, ¿no?
Sí. Exacto. Quiero salir de una relación tóxica. ¿Qué opciones tengo? Desde, a ver, le pregunto a una amiga divorciada qué tan fácil o no está la vida. Me voy a un psicólogo. Leo un libro de que hable de este proceso. Busco una tanatóloga para que yo pueda el duelo manejarlo porque no estoy pudiendo con la tristeza. O sea, hay muchas herramientas. Sí, estas son las herramientas que yo digo que tenemos, que en esta vida, gracias a Dios, las tenemos. Nuestras mamás no las tenían.
Ok.
¿No? Y hoy nosotros sí las tenemos. Entonces, hay que dar gracias.
Aprovechemos.
Y aprovechemos. La siguiente es encontrar el más alto significado a todo lo que haces.
Esta viene siendo la...
La quinta.
Encontrarle significado a todo...
El más alto significado a lo que haces.
A lo que haces. Ok. Si yo hago... Si me toca limpiar cuartos... Hazlo con dignidad.
Te voy a contar una anécdota que yo la cuento aquí en el libro de Imperfectamente Feliz, porque un día yo llegaba a mi clase de cábala y estaba un señor poniendo sus sillas para que nosotros nos sentáramos, ¿no? En un salón vacío ponen sillas, ¿no? Y entonces el primer día que yo lo vi, el señor era feliz, contento, ponía su silla y ya. La segunda vez igual, yo decía, está demasiado contento. La tercera también. Yo dije, yo quiero de eso que él se toma porque él lo veo muy feliz. Y cuando llegué le pregunté, oiga, ¿por qué siempre está tan de buen humor? Lo veo tan amoroso poniendo sus sillas, porque casi que hasta les bailaba. Y me decía, es que imagínese la importancia de que yo venga a poner mi silla. Una persona como usted va a venir y se va a sentar aquí. Y va a tomar una clase con el maestro Yigal, que cuando salga de aquí, usted va a ser mejor porque el maestro Yigal le pasó su conocimiento.
Y yo contribuyo a esa parte.
Y yo contribuyo a que usted sea una mejor persona.
Wow.
¿Tú te imaginas cuando, mira, se me pone la piel de gallina?
Si lo abrazas, te lo comes al señor.
O sea, dije, ese señor no tenía educación, ese señor tenía una economía muy limitada, pero tenía una conciencia que ya la quisieran todos, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que eso de desarrollar la conciencia no tiene que ver con que tengas dinero, que no tengas. Encontrar cuál es tu más alto significado. Yo sé que, por ejemplo, que cuando tú tienes un libro, la intención es que se venda muchísimo, ¿no? Como el libro que estoy presentando. Uh-huh. Pero yo siempre he pensado que eso le toca a la editorial preocuparse. Uh-huh. Que en mi caso, con una persona que conecte conmigo, con una persona que yo pueda contribuir a su despertar, ya para mí ya es ganancia.
Ajá, ¿no? Claro.
Entonces, ese es encontrar
de bien servida, ¿no? Exactamente.
La sexta llave es encontrar los para qué de la vida. Nos la pasamos diciéndonos el por qué de la vida y por qué me tocó a mí, por qué mis papás se murieron, o por qué mis papás no me quisieron, o por qué mi marido es así, o por qué en el trabajo no me veo bien. Cuando tú te quedas en el por qué, estás en un momento,
¿no?,
de víctima.
Claro.
Sin, pasándole la responsabilidad a otros. ¿Para qué? Yo, por ejemplo, hoy me doy cuenta que yo nací en una familia sin recursos económicos para que yo pudiera generar una economía propia. Uh-huh. A mí me tocó esa historia. Hay gente que nace en cunas de seda y le tocará otra historia a desarrollar. Yo hoy soy una mujer que he buscado mi independencia, que lo que tenga me lo he ganado yo, nadie me ha dado nada.
Qué orgullo.
Eso ha sido, pero parte de mi historia. Si yo me hubiera quedado en el, pero ¿por qué mi papá? Mi papá tocó pobreza, mi papá no tenía a veces para comer.
Sí, o déjate tu papá, la amiga, ¿no? Porque ella es guapa, pero porque ella pudo, porque ella,
exacto,
tiene, porque ella tiene. Entonces empieza la envidia a todo lo que da y la comparación,
y
¿no?
Y te quedas, por ejemplo, yo podía haberme comprado la creencia, como mi papá no tuvo dinero, yo tampoco. Uh-huh. Como esa mujer es guapa.
Somos pobres, ajá, pero felices.
O esa mujer es guapa, a mí no me tocó esa guapura. Y dices, no, espérame. O sea, entonces, ¿para qué estoy aquí? Si tú empiezas a cambiar tu discurso, resignificas tu historia.
Totalmente.
Y este libro se trata de eso, de reescribe tu propia historia desde otro lugar, no desde el mismo que hemos venido repitiendo durante los años que tengamos. Entonces, pues, nos falta una, pero nos vamos
a... Sí, sí, exacto. Nos vamos a un corte comercial porque ya viste mis ojos, ¿no? De apúrale.
Sí.
No, bueno, esto es Conócete. Estamos con Marta Carrillo y estamos hablando sobre la ganancia de la imperfección. Estamos hablando sobre su libro que se llama...
Imperfectamente Feliz.
Si les está gustando, quieren bajar el podcast, háganlo a través de Conócete MB. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me.
Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete.
Conócete.
Continuamos.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Si te está gustando el programa, puedes escuchar el podcast en www.mbsnoticias.com/programas/conócete. Regresamos.
Ya regresamos, esto es Conócete, mi nombre es Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Porque mucha gente luego nos pregunta, bueno, ¿y ustedes dónde están? Fíjate, nos escuchan en España, en Colombia,
wow, qué
Sudamérica,
padre.
Y no saben de dónde es la estación, entonces la vocecita se oye como de chilangas. Entonces,
como
bueno,
chilangas,
sí,
a mucha
sí,
honra.
Sí, exactamente, mucha honra. Y entonces, bueno, estamos hablando sobre la ganancia de la imperfección, sobre el libro de Marta Carrillo. Y a ver, Marta, a ver, vamos a ver otra vez rapidísimo las siete llaves para abrazar, aceptar y valorar lo que realmente soy. Entonces, la primera llave,
aceptación.
La segunda, no juicio. Uh-huh. La tercera, flexibilidad, aprender a ser flexible. La cuarta llave, la brecha, el espacio entre...
punto A y el punto B, donde estás ahora y donde quieres
quiero
llegar.
Estar. Ajá. Y después nos fuimos a encontrar el alto, a encontrarle un significado. La sexta, apuéstale al amor. Ah, encuentra un para qué. ¿Para qué? Uh-huh. Ok. Y nos quedamos en la última, activar la alquimia. A ver, platícanos, eso suena muy interesante.
Mira, muchas veces creemos y nos han educado a que del exterior es de donde vienen nuestras fuentes, nuestro poder, nuestra manera de darle un sentido a la vida. Y como yo te decía, estamos viviendo un momento increíble de nuestras almas, de un despertar que mucha gente está tocando en este momento de búsqueda personal, de encontrarse que en él están los tesoros más grandes. Y es justamente esto, tú eres tu propio mago, tú eres tu propio guía, tú eres tu propio alquimista. Es momento de hacer magia contigo, pero el único que la puede hacer eres tú. Y hay dos herramientas ahí que son muy importantes. Una es la autoobservación. porque no nos vemos, no estamos conscientes de nosotros, y la otra es la autorreflexión. Es por eso que yo en el libro pongo una serie de preguntas que son poderosas, que te llevan a lugares internos diferentes. Por ejemplo, una que yo quiero mucho en este libro es: ¿quién serías tú si no te importara la opinión de los demás? Es sumamente poderosa esta pregunta.
Totalmente.
Porque nos la pasamos diciendo, pero voy a hacer eso. Ay, no, pero mi mamá, ¿qué va a decir? Mi tío, mi abuelita, mi novio, mis hijos. Y de verdad, está bien, vivimos en una sociedad, entiendo que vivimos en una sociedad, pero si nosotros encontramos nuestro camino, si nosotros empezamos a vibrar más alto, el resto va a ir con nosotros. Ajá. Aunque de principio van a sentirse extraño, pero eres tú el único que puede tomar las riendas de su vida.
A ver, repite otra vez la pregunta. ¿Quién serías tú?
¿Quién serías tú si no te importara la opinión de los demás?
Uh-huh. Yo la que me pongo siempre es: ¿quién serías tú si no tuvieras miedo? Entonces aquí es que si no me importara la opinión de los demás.
Okay. O sea, porque muchas veces le damos este valor a lo que otros dicen de nosotros.
Claro.
Incluso tú ves en las redes, somos muy chistosos. O sea, todo el mundo te puede decir, ay, pero te amo, te amo, te amo. Pero hay uno que te dice, me caes mal. Y sabes, pero ¿qué habrá pensado? ¿Pero cómo será? O sea, tendemos a eso, ¿no? Y finalmente, pues, no, a lo mejor le caes mal. Me encanta César Lozano.
No, y eso es ignorarlo, punto, ¿no?
César Lozano tiene una clave que me encanta, la del 80, una fórmula que es el 80-10-10. La amo, de César Lozano, que dice, 80% de la gente le vas a caer bien. Puede ser que hasta un 70%, pero vámonos alto. Ajá. El 80 le vas a caer bien, va a estar contigo, te va a aplaudir. El 10% le das flojera. O sea, ni te va a pelar. Ajá. Entonces, por más que tú hagas y trates de agradarlo, ese 10% ya lo perdiste. Uh-huh. Y el otro 10% les va a sacar pésimo.
Okay.
No eres monedita de oro. O sea, bye. No te preocupes por ese 10 ni por el otro 10. Trabaja por este 80.
Pero el ego se fija en el que no le das el caso.
El que no,
claro,
tienes. Entonces, eso es lo que hacemos generalmente. Si tu mamá o tu hijo o tu pareja te dice, no, yo creo que por ahí no vas, dices, de verdad, no voy a ir por ahí. En cambio, decir, a ver, ¿yo qué creo? ¿Yo qué pienso? Puedes oír, puedes recibir consejos, pero no puedes basar tu vida en lo que opinen otros.
Claro, reflexionar y decir, ¿qué quiero yo?
¿Yo dónde estoy yo? Y esto de encontrar la alquimia es justamente eso. Porque, que te digo, yo en el libro, en la introducción, digo, este es un libro que yo comparto, pero yo no puedo hacer tu trabajo personal. Échate el clavado interno. Échalo tú, contesta estas preguntas, como dices, ¿dónde está tu miedo? ¿Dónde está tu angustia? ¿Qué es lo que tú crees hoy? ¿Qué le das el alto significado hoy a tu vida? ¿Qué hoy puedes hacer también por otros? Porque en el último capítulo de este libro de Imperfectamente Feliz, yo hablo de la semilla que depositamos en este mundo. O sea, mi mamá, y yo cuento la historia de mi mamá porque es una mujer sencilla, que una mujer que no tenía educación universitaria ni nada, hacía una cochinita y una rosca de reyes que eran, o sea, de casi gourmet. Y mi mamá se la pasó dando su receta a todos aquellos que se la pedían. Y mi mamá era muy feliz dando esto. A veces estos pequeños dones que tenemos no tienen que ser los que ganan los grandes premios, sino cómo hago feliz al otro con algo tan sencillo.
Claro.
Y entonces es compartir. Yo comparto este libro, que tú sabes lo que es hacer un libro, que no es nada fácil.
No, nada fácil.
Horas y horas sentándote.
No, dejas de hacer tantas cosas por escribir el libro. Ajá. O sea, dejas a la familia, a la diversión, porque quiero escribir el libro.
Claro. Y para mí es para conectar. Uh-huh. Quiero conectar con con los más seres humanos que yo pueda en esta vida. Desde este lugar, que no generalmente es el que me conocen, porque la mayoría de la gente que sabe de mi carrera, pues sí, me conoce más como pública de escribir telenovelas o series o cosas así, pero esta otra área que yo tengo de mi vida, que es más privada, entrecomillado, ¿no? Quiero ponerle enfrente. Hoy estoy dando conferencias, estoy dando talleres, justamente por eso, porque quiero conectar con más gente, porque es momento de echarnos la mano unos a otros. Esa es mi semillita mi contribución al mundo. Busca la tuya. Por eso te platico la de mi mamá. Porque
sí,
mi mamá,
¿cuál es la tuya?
No, tenía un don en la cocina. ¿Cuál es el tuyo? No tiene que ser el gran don para socialmente hablando, pero tú tienes un don. Tu talento, ¿dónde está? Entonces, de eso se trata este libro, de ir de la mano para poder contribuir a que todos tratemos de ser mejores seres humanos. Y a lo mejor está mal dicho tratar de, sino que todos de verdad nos convirtamos en mejores seres humanos.
Pero bueno, sí es tratar de, o sea, claro que lo vas a lograr, pero es un camino hacia.
Sí.
Lo que tiene muy padre tu libro es que tiene como para que rellenes, o sea, está como práctico, o sea, es como el libro de trabajo. Es trabajo personal para meterte dentro de ti y reflexionar.
Trae meditaciones, trae
Y además en un idioma muy, muy a gusto, que dice, vamos a netear. Ese es uno, y te pone para que profundices, pero duro. Luego un mapa de la rueda de la vida, ¿no? Sí. De cómo está tu vida ahorita, cómo la quieres en un futuro. Y como Arias dice, vida, mi vida amorosa, de pareja y de romance, ¿qué tal está? Entonces, sí es cuestionarte en cada área para poderte reflexionar, porque nos cuesta trabajo reflexionar. Entonces, de esta manera te va llevando a la calle, de la mano, ¿no? Es, sí. Esa es tu intención, esa hacerlo fácil, hacer trabajo interior.
Hacerlo fácil, porque muchas veces dices, híjole, ¿de aquí a qué voy a terapia? ¿De aquí a qué voy a no sé? No,
sí, o no tengo dinero para ir a terapia. No tenemos, entonces, a veces, ¿no? Compren el libro, la verdad.
Es mucho más fácil, la verdad.
Está muy padre, muy práctico.
Y te digo, también hay meditaciones, ya está en audiolibro también, está con hay mandalas por si estás muy estresado, ponerte a dibujarlos. O sea, sí tiene varias herramientas mentales, emocionales y espirituales.
Y, a ver, y nos queda un minutito, Marta. ¿Qué quieres decirle a todo tu público que te está escuchando por toda la República Mexicana? ¿Y dónde te encuentran?
Pues mira, Imperfectamente Feliz ya está en todas las librerías. Está como del país. Del país. Está como audiolibro y también lo pueden ya descargar en todas las plataformas. A mí me encuentran en mis redes, @MartaCarrillo en Twitter, con TH. Y en Instagram, @MartaCarrilloP. Y en diciembre voy a la FIL de Guadalajara el viernes 6 a las 8 de la noche. Y me encantará compartir, porque yo creo que de eso se trata. Yo aquí al final del libro pongo, esas son mis redes, para que ustedes estén en contacto conmigo y podamos seguirnos coachando en la vida, ¿no? Uh-huh. O sea, se trata de eso, de compartir y de conectar.
No, bueno, totalmente de acuerdo. Y estamos en el mismo canal, porque este es Conócete, se refiere exactamente a esto. Pues estás invitadísima cuando gustes, ya sabes que aquí es tu casa. Muchísimas gracias, Marta
Sandra
Carrillo. Gracias a la producción, gracias Janine, gracias Felipe, gracias a todos los chavos que no me sé todavía sus nombres, pero muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos. Los dejamos con Concha León Portilla, le mandamos un beso a Adelaida y está ahorita de viaje dando cursos como loquita, pero encantada. Y bueno, los dejamos con Concha y hasta la próxima.
MBS 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com